Siendo las 9:16, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día 24 de mayo, con la presencia de los concejales Sánchez, Contreras, Fernández, Ávila, Gelaín, González, Natapov, Choconi, con la ausencia notificada del concejal, presidente del Consejo Benítez, y la concejal Painefil avisó que está demorada, pero se va a incorporar. Vamos a dar comienzo al punto 1 del orden del día, informes de presidencia, que no tenemos informaciones para pasar, así que si no hay nada, pasamos al punto 2 del orden del día, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Abrimos el debate, si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Concejal Ávila.
Gracias. Sí, quería no dejar pasar, en principio, arrancando esta sesión, nuestro repudio, digamos, a cualquier hecho de violencia, digamos, en el marco del trabajo legislativo. En ese sentido, han ocurrido ciertos hechos en Viedma, en el Consejo Municipal, el cual expresamos, digamos, nuestro repudio en términos de que no son los canales democráticos que hay que seguir para poder discutir ideas. Digamos, el disenso es aceptable, las diferentes opiniones también, pero no transgrediendo justamente la representación de quienes les toca un cargo electivo o funcional, justamente en el uso de sus funciones. Me parece que eso está bueno manifestarlo, así como también ha pasado en esta ciudad y lo hemos repudiado, volver a repudiarlo en todos los puntos de la provincia. Gracias, presidente.
Concejal Natapov.
Gracias, presidenta. Bueno, me sumo a los dichos del concejal Ávila. No voy a abundar, sí decir que esto se dio en el marco del debate por el tema del endeudamiento. Un tratamiento muy distinto al que ocurrió aquí, más allá del debate encendido y las diferencias de ideas. No puedo dejar de mencionar que me parece o me resultó preocupante manifestaciones vertidas por el gobernador en redes sociales respecto de los concejales que fueron agredidos, que me parecen un llamado de atención importante. No estoy diciendo con eso que el gobernador haya incentivado esos hechos, pero realmente no puedo dejar de manifestarlo porque lo que me llamó la atención es que estas opiniones fueron, entiendo, posteriores a los hechos de violencia. Entonces, les leo algunos para que sepan de qué hablo. Es fácil opinar de pobreza y falta de oportunidades cuando se tiene todo. Juran defender a los trabajadores, pero votan en contra de las necesidades de las familias de Viedma. Se oponen al progreso. Son los más bajos de la política y quieren una ciudad desocupados. Otro. Lamentable accionar de los concejales peronistas de Viedma. Ponen por encima de su mezquindad política y rechazan la sobre Castelo, toman de arena a los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces digo, yo creo que más allá de las opiniones políticas, de la agresividad de las opiniones políticas, lo que me llama la atención es, sucedido los hechos y las agresiones, que el gobernador salga a decir esto en forma posterior, bueno, parece de alguna manera, por lo menos, de mínima, como una actitud irresponsable en donde los agresores pueden sentirse respaldados en su accionar, ¿sí? Por otra parte, bueno, mencionar, en función de que estamos en la Semana Patria, el 25 de mayo, brevemente, siempre me parece importante, todos conocemos, creo, espero, la cronología y los sucesos y la historia en sí. Sí me parece interesante aprender del pasado para pensar el presente, proyectarnos y pensar nuestro futuro. Bueno, nos encontramos evidentemente en las puertas de un 25 de mayo retornando al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que más allá de las posturas partidarias y demás, no sé, digamos, cuánta gente en el país y cuántos referentes políticos, más allá de sus ideas, están dispuestos a negar que ingresar al Fondo Monetario Internacional, adquirir endeudamiento en moneda extranjera, acatar los lineamientos que te dicta, digamos, un organismo multilateral con una presencia hegemónica en el directorio de los países, digamos, centrales, por lo menos lo que estoy diciendo, ¿no? Difícil negar, digamos. Sabemos cómo fue creado el FMI, en qué fecha fue creado el FMI, quién lo hegemoniza, quiénes componen el directorio, y que el FMI fija las políticas de los países, digamos, en desarrollo, como lo llaman ellos, es público, porque, digamos, vienen acá las misiones del FMI, y sobre todo los que tenemos cierta edad, recordamos, ya va a empezar a pasar de nuevo, viene la misión del FMI y nos pone una nota, bien o mal, generalmente es mal. y ese mal, digamos, sirve para imponer una serie de políticas. Entonces, después podemos discutir o diferir si la receta o no del FMI, podemos discutir un montón de cosas. Pero ¿qué es resignar soberanía? Difícil discutir. Entonces, la verdad que me parece en ese sentido que a las puertas del 25 de mayo, digo, al margen de banderías y de posturas partidarias y hasta ideológicas, sí creo que hay un consenso generalizado, así lo demuestran también los relevamientos de opinión a nivel de todo el país, que la vuelta al Fondo Monetario Internacional, digamos, no he visto como un paso positivo, no he visto como algo alentador para el país, y sobre todo porque resigna nuestra independencia económica, resigna nuestra soberanía en lo político, y porque, como ya sabemos y hemos visto en otras oportunidades, la aplicación de sus recetas, por más que digan que han cambiado, siempre termina en el mismo lugar. Termina en una situación de padecimiento de los sectores populares y medios. No me quería olvidar de mencionar lo siguiente, esto es algo más local. El miércoles-martes, al Consejo Local Consultivo de Personas con Discapacidad, que asistimos con la concejala Marx, nos han pedido, nos visitaron de la mesa de concertación de CAT 2 y 3, y nos han pedido es que nos ayudemos en la difusión. Ellos tienen un programa muy interesante que es el de Casa Segura, y bueno, han hecho un folleto muy interesante y hacemos la foto para la difusión. Y la verdad que es un folleto realmente, seriamente muy bueno. Estamos a las puertas del invierno y ellos este año van a seguir con otras actividades. Pero bueno, nos parece interesante, es importante, nos pidieron que los ayudemos a difundir esta iniciativa, esta inquietud. También ahora, bueno, van a hacer unos talleres y también entregar un kit a aquellos que cursan los talleres y, digamos, demuestran interés en la temática. Así que bueno, cumplo gustoso con el pedido de la mesa de concertación. Gracias.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Adhiero a las palabras dichas de lo que ocurrió en Viedma. Me parece que en el camino podemos tener posturas diferentes, pero me parece que el respeto y la seguridad de quienes opinan tiene que respetarse. Sí, estamos en la semana de mayo. El 25 de mayo es el primer paso hacia la creación de un Estado Nacional. Es por primera vez tener un gobierno autónomo, libre de las decisiones del rey de España, Fernando VII, en ese momento, que había abdicado porque España estaba ocupada por, digamos, los había suplantado José Bonaparte por los ejércitos franceses, pero hubo un 25 de mayo anterior, que es el antecedente, que ocurrió en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, pero que era parte del virreinato del Río de la Plata, era el Alto Perú. Y este antecedente es importante para entender también lo que pasó en esa semana de mayo, que el día 25 fue el día definitivo donde se organiza la primera junta con referentes, con autoridades locales que no dependían del rey, y por supuesto por eso una de las grandes discusiones era si se lo dejaba al virrey o no integrar esa junta o seguía siendo la cabeza de esa junta, cosa que no fue aceptada. Sí, pero también eso es bueno entender la perspectiva histórica, porque aquellos actores del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, muchos fueron fusilados, y eso explica también el tono jacobino, como le dicen algunos, de las decisiones que se tomaron, con Castelli yendo al Alto Perú, con Mariano Moreno dando la orden finalmente de fusilar al héroe de lo que había sido las invasiones inglesas a Liniers en Córdoba. Sí, entonces a veces a la distancia se van dulcificando o edulcorando hechos históricos que realmente fueron muy importantes, fueron muy difíciles, y quienes participaron en ese momento y decidieron que Argentina diera sus primeros pasos como un país independiente, se jugaban muchas cosas, y entre ellos se jugaban la vida. Y entonces, me parece que es importante recordarlos con toda su complejidad, ¿no? Porque cada momento histórico tiene una complejidad que a la distancia empieza a perderse y parece que quedamos en las figuritas de Villiquen o de Anteojito, y realmente lo que ocurrió el 25 de mayo de 1810 fue importantísimo para la futura independencia de nuestra patria 6 años más tarde. De los avatares de nuestra historia quiero contar algo también que pasó en estos días, que fue una charla que se dio acá, que fue la presentación de la historia, una invitación abierta, una charla sobre la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo. Y yo traigo acá un libro que ellos dejaron de donación para el Consejo, ¿sí? Las abuelas de Plaza de Mayo nacieron en 1977 como un desgajamiento de lo que eran las madres de Plaza de Mayo, un jueves de las rondas que hacían periódicamente en la Plaza de Mayo, un grupito de madres, una madre se separa de la ronda y les pregunta al resto si alguna tenía algún nietito o alguna de sus hijas desaparecidas estaba embarazada y podía haber dado a luz en alguno de los lugares donde los tenían encarcelados pero desaparecidos. Y a partir de ahí un grupito de madres, 12 en ese momento, empiezan un trabajo que también a la distancia creo que es importante reconocerlo, porque Argentina vivía en estado de sitio. Argentina, el estado de sitio no permitía las reuniones, por eso las madres giraban, por eso las madres caminaban, porque entonces simulaban que estaban, no simulaban porque claramente estaban reclamando algo, pero era la única forma, si se quedaban juntas y paradas iban a ser detenidas, porque el estado de sitio no permitía las reuniones de gente. Entonces esas madres empezaban a reunirse y buscaban estrategias. Madres con un montón de limitaciones, madres no las madres como las conocemos ahora de Plaza de Mayo, no, mujeres que le faltaban sus hijos, le faltaban sus hijas, no sabían dónde, era el Estado el que las había desaparecido. Y todavía no sabían que los estaban torturando, todavía no sabían que había cientos de campos de concentración en el país, todavía no sabían que algunos los habían tirado al mar o habían muerto en las salas de tortura. Y sin embargo ellas, con los pocos recursos que tenían, ¿cómo hacían? Y se juntaban y simulaban cumpleaños, por ejemplo. Y era una forma, entonces quedaban en una confitería, se vestían como para un cumpleaños en ese momento, señoras de 40, 50, 60 años, y en esa reunión, simulando un evento social, se pasaban información y se iban organizando. Pero las madres, el trabajo de las abuelas no fue solamente buscar a sus nietos. También ese trabajo derivó en importantes avances de la ciencia orientada hacia la ciencia forense. De ahí surgió el signo de abuelidad, por ejemplo, porque ¿cómo iban a reconocer? Ellas contaban, los primeros años, los primeros tiempos, los primeros meses, a partir de determinadas pruebas que recibían, testimonios, algunas se acercaban y hacían todo un trabajo de inteligencia, e iban a los jardines de infantes, por ejemplo, donde les habían dicho que podía estar siendo su nietito apropiado. Y todavía la cercanía del tiempo permitía que los rasgos les ayudaran a reconocerlo, los rasgos familiares, los rasgos físicos. Pero eso se fue perdiendo en la medida que se dieron cuenta que el trabajo no iban a ser semanas o meses, y pasaban los años. Entonces ahí iban a necesitar otro tipo de pruebas. Entonces, leyendo, estudiando y a veces por azar, encontraron que, bueno, al camino de la genética, que todavía no existía, no había el análisis de ADN como existe hoy, les podía permitir a través de análisis de sangre reconocer a quienes eran sus posibles nietos apropiados. Y ahí surge el signo de abuelidad. Pero estos son avances que se dan en el mundo, no son reconocimientos solo para Argentina. A partir de todo esto, bueno, hay una historia compleja, no la voy a contar acá, el equipo de antropología forense a partir de la llegada de la democracia, pero hay una deuda pendiente. Son más de 400 chicos que fueron apropiados. Fueron apropiados como bebés, o algunos como pequeños niños o niñas. De esos más de 400, hoy 127, gracias a este trabajo, se han recuperado. Pero esto quiere decir que hay aproximadamente 300 chicos, hoy adultos, hoy seguramente padres y madres de familia, que no conocen su identidad. Y ese trabajo sigue. Y las abuelas se están muriendo y las abuelas, bueno, necesitan la colaboración de toda la sociedad. Entonces, si alguien tiene dudas, hay una red de la identidad de los Lagos del Sur en Bariloche y este es un trabajo de militancia que debe seguir. Hasta esto va a terminar una sola vez, el día que el último de los niños o niñas apropiados reconozca su identidad y sepa verdaderamente quién es y quién es su familia. Sí, entonces, para ellas, obviamente, el reconocimiento, nuestro compromiso de seguir militando. Queda para la Biblioteca del Consejo el libro de la historia de las abuelas. Y sobre todo, también quiero decir que hay un reconocimiento mundial. Hoy las abuelas están nominadas para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que me parece que también es un dato de la relevancia de su lucha, no solamente en Argentina, sino como ejemplo de lo que ha sido nuestro país sobre la lucha de los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Seguir y debemos seguir peleando por verdad, memoria y justicia. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal Ávila.
Gracias. Bueno, obviamente adherir a las palabras dichas anteriormente por el concejal Choconi. Quería poner en valor también, esta semana tuvimos un par de hechos muy importantes para la provincia y para lo que implica el desarrollo de nuestra ciudadanía. Por un lado, el lanzamiento del Plan Calor Garrafa 2018, que para el caso de San Carlos Bariloche va a implicar una erogación, digamos, de parte del gobierno provincial de más de 37 millones de pesos para, durante más de 20 semanas, a partir de estas fechas, poder garantizar más de 57 mil garrafas a más de 3.500 familias de la ciudad. Un número muy importante para lo que es toda la provincia, donde se van a entregar más de 175 mil garrafas. Y un hecho importante es que es un esfuerzo muy importante para el gobierno provincial y sobre todo para lo que implica para el desarrollo y para las familias, digamos, de nuestras ciudades, de la línea sur y muchos lugares donde hoy por hoy no cuentan aún con gas de red, con lo cual es una inversión muy importante. Y un hecho también trascendente es que lo que se implica la erogación y el compromiso de equipamiento en garrafas para este año es la suma de los últimos 4 años, digamos, lo que se fue entregando en los últimos 4 años, se va a entregar solo este año, todo junto, lo cual es un esfuerzo importante que garantiza el abastecimiento en ese sentido, que se complementa con el Plan Calor vinculado a la entrega de leña y obviamente a otro tipo de equipamientos como la recarga de garrafones en aquellas localidades de la línea sur, los parajes, que se han generado también con inversión del gobierno provincial, las redes domiciliarias, equipamiento interno en las casas y en algunos casos que puede llegar el camión de YPF, que es la empresa con la cual está armado el plan, bueno, se le permite también, junto con Vialidad Rionegrina y con todas las actividades del Estado, el SPLIF, justamente limpiar los caminos, llegar en las épocas más duras del invierno y asistir en ese sentido a la población. Algo que realmente es un esfuerzo muy necesario, que seguramente en los próximos años decrecerá esa necesidad en tanto y en cuanto se termine y se construya y se termine el nuevo gasoducto en la región sur para más de 17.000 personas que hoy justamente van a poder tener ese servicio. Y obviamente cuando se termine el gasoducto cordillerano para el caso de nuestra ciudad también va a alivianar en ese sentido la inversión necesaria. Pero lo importante acá a destacar es que hay un Estado presente que se está acompañando en este caso a las personas más vulnerables y que en ese sentido es auspicioso, digamos, el desarrollo de toda la temporada y se ha arrancado con tiempo en la entrega, digamos, del equipamiento. También destacar un hecho también que tiene que ver con la línea sur, con nuestra ciudad, con la integración provincial. La provincia adquirió con fondos petroleros un nuevo coche motor con la empresa Materfer en Córdoba para justamente reforzar la conectividad del tren patagónico. Una cuestión que no es menor en tanto y en cuanto la empresa Tren Patagónico es una de las pocas empresas a nivel país de origen estatal que mantiene un servicio de las características que mantiene y que a su vez también en estas últimas semanas se ha sumado una nueva formación que ha venido, entiendo, cedida por el gobierno nacional, que también va a reforzar en ese sentido, digamos, la conectividad y el servicio, digamos, del Tren Patagónico y el recambio también de durmientes en toda la línea sur y en todo su trayecto, con lo cual también es un hecho importante y felicitamos a los trabajadores del Tren Patagónico que van a poder tener una nueva unidad de última generación para darle su servicio y obviamente a los vecinos y ciudadanos de la provincia que van a poder estar más conectados. Y por último, no me quería olvidar En los últimos días se han desarrollado las elecciones internas en la Universidad Nacional del Comahue. Se ha logrado, digamos, definir las nuevas autoridades del Centro Regional Universitario de Bariloche. Van a estar en la cabeza, digamos, del equipo de gestión de Marcelo Alonso y Carolina Vizcayart, con lo cual va mis felicitaciones a las nuevas autoridades y a todos los consejeros de las diferentes listas y de los diferentes claustros que han sido renovados, tanto para el directivo como para el superior. Queda definir la fórmula del rectorado, que se va a ir a balotaje el 4 y el 5 de junio. Con lo cual destacar, digamos, también habiendo sido parte del gobierno universitario, la importancia que tiene la participación, la vida democrática interna de la universidad, como en tantos otros espacios, digamos, de nuestra sociedad, y también destacar la importante afluencia de todos los claustros a participar, digamos, de estas elecciones, que tuvieron un alto porcentaje de acatamiento y de manifestar su voluntad de participación, con lo cual, tanto en la participación como lo que implica renovar el compromiso a nivel de la vida universitaria, mando esos saludos a las autoridades recientemente electas. Gracias.
Para que quede asentado en actas la incorporación de la concejal Painefil, y tiene la palabra la concejal Contreras.
Gracias, señora vicepresidenta. Reconocer, esta semana fue el aniversario de la Biblioteca Municipal Raúl Alfonsín, el 31º aniversario. La verdad, un agrado poder compartir el trabajo que viene haciendo la biblioteca en todo lo que es el ámbito de los barrios donde está ubicada, el trabajo que hace con las escuelas cercanas. Tuvimos la oportunidad también de estar presentes en el reconocimiento que se le dieron a dos escritoras de nuestra ciudad, a Liliana Odano y a Lilian Costamaña, que trabajan también con la cuestión de la literatura infantil y en un proyecto que lleva adelante la biblioteca que tiene que ver con la cultura en tu biblioteca, y me parece que es importante poder rescatar el trabajo que hace Eduardo Ehlers y todo su equipo de la biblioteca en cada vez estar mejor esa biblioteca, poder llegar a más niños. Como dicen ellos, el trabajo fundamental tiene que ver con ello, con los niños, y poder acercarlos a la lectura, ¿no? De poder sacarlo un poco de lo que son hoy en día las pantallas tecnológicas y poder acercarlos. Y la importancia también, hoy vamos a estar aprobando seguramente un libro que tiene que ver con la historia de la RB, cuando hablamos de esto, ¿no? De que nuestros escritores puedan escribir sus historias y dejar para la posteridad todo lo que nos va pasando como anécdotas como barilochenses. Solamente eso, señora vicepresidenta. Gracias.
Gracias, concejal Sánchez.
Muchas gracias, vicepresidenta a cargo. Nada, quería puntualizar sobre lo que habló el concejal Natapov en esta iniciativa de Casa Segura. Por ahí habría que puntualizar un poco que tiene que ver con lo que son las conexiones eléctricas. Hay algún aporte ahí de la cooperativa de electricidad Bariloche, justamente en esta época del año donde más se empiezan a intensificar las problemáticas de incendios, y en muchos casos se dan por fallas en conexiones eléctricas, y en muchos casos tienen que ver con el uso de la electricidad para calefacción, y cuando las conexiones no están en su mejor estado, bueno, los casos que hemos vivido año a año ya son de público conocimiento. Y me parece que es importante que la población, a partir de esta iniciativa del CAT23, pueda acompañar y se pueda replicar en otros territorios este trabajo que se hace a partir del acompañamiento de los operadores y, bueno, lógicamente de otras instituciones de la ciudad. Otro tema, quería recordar que hoy se celebra el Día del Operador de Radio, ¿sí? Esto tiene que ver con el homenaje al creador del código Morse, que en el año 1848 se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore. Más allá de ese inicio de reconocimiento, tiene que ver más con la actualidad y con lo que vivimos nosotros día a día y compartimos, que tiene que ver con el operador de radio, esa persona que a diferencia del locutor que se comunica por la palabra y demás, tiene otras herramientas como la música, sonidos, diferentes cuestiones, hasta los silencios mismos, ¿no? Como para poder ambientar en diferentes momentos de esta comunicación que se da entre el locutor, el radioescucha, y nada, aprovechando la presencia de por ahí más de un medio radial, hacer llegar nuestro afectuoso saludo a esas personas que a lo mejor no siempre se les reconoce en un trabajo bastante silencioso. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Gelaín tiene la palabra.
Gracias, vicepresidenta. Quería mencionar que hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Si bien hay un proyecto que se va a presentar, que vamos a trabajar en un rato, me parece importante destacar estos días que sirven para visibilizar una problemática, para destacar, para recordar la cantidad de personas que sufren este tipo de patología y todo lo que se hace para paliar o para mejorar la calidad de vida de estas personas. Hay siempre alrededor de estas cosas mucho trabajo profesional, mucho trabajo de investigación, mucho acompañamiento de las familias y, como hablábamos hace un rato con el concejal Choconi, los aniversarios o las fechas que se destacan sirven para que todos recordemos y trabajemos en pos de un objetivo común, al menos un día al año, todos juntos. Después cada uno hace su tarea, pero este día sirve para visibilizar determinadas cuestiones. Y bueno, hoy, en este caso, el 24 de mayo, el Día Internacional de la Epilepsia. Gracias.
Bueno, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, vamos a pasar al punto 3 del orden del día, comisiones y representaciones especiales. Concejal González.
Gracias, presidenta. Dos cositas. Ciudades Hermanas, que acaba de renovar sus autoridades y su representación a través de 9 instituciones que participan allí. Y se ha planteado también la modificación de la ordenanza, una ordenanza que data del año 2004, así que también nos vamos a abocar a esa tarea. Con respecto al EMPROTUR, también se están realizando diversas activaciones que están vinculadas con el inicio de la temporada de invierno, ahora el día 4 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán, que esto también es coincidente con vuelos que están viniendo desde esos lugares en forma directa a nuestra localidad, así que también eso me parece es un dato promocional interesante de cara a la apertura del invierno. Otra información, estuvimos reunidos hace un par de días atrás con la cónsul general de Brasil, con Claudia Fonseca Bussi, después de haber realizado gestiones en la Embajada de Brasil hace un mes y pico atrás. Ella participó en estas reuniones con diferentes autoridades del aeropuerto, con la PCA, con Migraciones, de cara también al inicio de la temporada invernal y al establecimiento de un consulado honorario que va a tener no solamente ese carácter, sino también va a resolver cuestiones vinculadas con la documentación, pérdidas de pasaje y demás, que los turistas brasileños venían sufriendo y que después de haberse establecido allá por el año 2010 un consulado itinerante, vuelve otra vez la ciudad a tener una representación formal para la resolución de estos problemas. Así que también me parece que para la actividad turística es un dato importante. Nada más, presidenta, gracias.
Gracias. Concejal Choconi.
Gracias, presidenta. El lunes estuvo por Bariloche un subsecretario de, no voy a saber decir el nombre, pero que te trata los temas del gobierno nacional, temas forestales. La verdad que se hizo una reunión en el donde está el CIEFAP, allá en la zona de lo que era piscicultura, una reunión, la verdad es que muy enriquecedora, con funcionarios nacionales, funcionarios del gobierno de la provincia, también estuvieron, en el marco de la Comisión Foresto Industrial, que es una comisión creada por este consejo, pero que es multidisciplinaria, donde participaron también distintos integrantes de esta comisión. Me parece que es un trabajo muy importante y es muy bueno que se acerque la mirada del gobierno nacional para ver cómo estamos trabajando acá, el mundo forestal es muy amplio y muy diverso y muy distinto. Digo, no es lo mismo lo que ocurre en Misiones, en aquella zona donde es selva, hay una evolución mucho más avanzada que la que tenemos acá. Acá tenemos otras dificultades, pero también hay un potencial importante, y ese potencial tiene que ver con la utilización de la biomasa. Eso tiene que ver con lo que hablamos ayer, de los problemas del apeo de los árboles y cómo darle una utilidad al residuo forestal que se genera, pero también tiene que ver con la utilización de las maderas que crecen en Bariloche y las zonas de influencia para el uso de construcciones. Ayer también estuvimos en ese sentido visitando el Zoom del barrio 96 Viviendas, un Zoom que se hizo con un trabajo también integral, donde participó CONICET, donde hubo aportes del gobierno nacional. Es un proyecto que tiene ya varios años en marcha, donde trabajaron los jóvenes que son contenidos en el taller del San José Obrero, con la cooperativa Laburar. La verdad es que un trabajo realmente muy, muy valioso. Entonces, creo que esta comisión, vuelvo hablando de la Comisión Forestal Industrial, tiene un potencial enorme. Hay un compromiso y participación importante del gobierno del Estado Nacional a través de referentes del Ministerio de Agricultura, a través, cada tanto vienen del INTI, a través del gobierno provincial de sus distintos organismos, su dirección de bosques. Hubo una inversión en una caldera muy importante, que eso está ayudando a potenciar los eslabones de la cadena de valor de la madera hacia adelante y hacia atrás, y realmente existe la posibilidad de empezar a cambiar los subproductos de la actividad maderera, que se transformen en combustible para esa caldera. Funciona con chips. Hoy el chip es algo que se pierde, y la verdad es que puede ser algo muy valioso. Así que bueno, nada, realmente poner en valor nuevamente lo que es el trabajo de la Comisión Forestal Industrial, multidisciplinario, y realmente que otra vez, para cerrar, que el gobierno nacional se acerque y puedan llevarse el conocimiento de lo que se está haciendo acá, nos parece promisorio para generar políticas en conjunto. Gracias, Presidenta.
Gracias. Concejal Ávila.
Gracias. Sí, para informar que el día lunes tuvimos encuentro del Consejo de Adultos Mayores con la Vicepresidenta, también que forma parte del mismo. Se abordaron diferentes cuestiones referidas en principio a un recursero que están desarrollando diferentes integrantes del personal, digamos, de desarrollo social, tanto de la municipalidad como de la provincia, tratando de recopilar toda la información que hay en términos de instituciones que dan algún tipo de servicio o pueden de alguna forma responder ante las demandas de los adultos mayores de nuestra ciudad, con lo cual la intención es que para la próxima reunión ya tener consolidado un modelo del mismo en lo visual, en la propuesta que se va a poder difundir, para que justamente en cada institución, tanto las instituciones como el usuario, digamos, directo, que es la persona adulto mayor, puedan tener más claridad en cuanto a dónde recurrir, de qué forma, en qué horarios, qué actividades se desarrollan en términos generales. Estamos tratando de justamente consolidar esa información, que hay mucha y muy dispersa, para poder mejorar en algún punto ese nivel de atención. También se abordó las demoras o algunas deficiencias que hay en términos de la aplicación de la ordenanza que votamos en este Consejo en relación a la regulación de las residencias de adultos mayores, los geriátricos, que venimos, el Ejecutivo tiene que poder plantear algunos esquemas de trabajo en ese sentido para poder mejorar y dar el cumplimiento a la misma, con lo cual evaluaremos si desde el Consejo impulsamos algún tipo de renovación de los plazos y algunas situaciones en la cuestión de forma, según lo que discutimos ahí en el Consejo el lunes, para justamente seguir insistiendo en que esto se avance y se cumpla finalmente la normativa, más allá que es un terreno complejo, por ser instituciones que hoy están funcionando y que obviamente conviven en su cotidianidad con la atención de personas, y no es tan fácil, digamos, la implementación, digamos, de la norma en cuanto a lo que aspiramos como gobierno, como Estado, como Consejo, que fue el que votamos, pero sí queremos manifestar, digamos, la voluntad de que se cumpla en algún momento con esas condiciones que justamente vienen a cambiar, digamos, el paradigma y la forma en la cual se aborda, digamos, desde el Estado la mirada sobre estas instituciones y sobre todo lo que implica el cuidado de las personas que más lo necesitan. Y bueno, también se hablaron algunas cuestiones referidas al tema transporte, algunas demandas que están pendientes desde el último foro de adultos mayores, en relación a algunos paradores en la zona céntrica, que ya hemos realizado las gestiones necesarias ante planeamiento para justamente ver la factibilidad de las mismas y que, llegado el momento, también se comunicarán. Y quedó pendiente una respuesta para el próximo encuentro en todo lo que implique el cumplimiento y los avances en términos de la accesibilidad del sistema. Nada más. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal González. Tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Me había olvidado, el día martes 22 estuvo presente en la ciudad el secretario de Obras Públicas de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, el cual estuvimos acompañando a la localidad de Dinahuapi, estuvo en el Bolsón también, recorriendo obras del Gobierno Nacional vinculadas con urbanismo, con recupero de espacio público, con asfalto, digamos, trayendo buenas noticias, como lo mencionaba el concejal Choconi con otros funcionarios que han venido a la ciudad, informando además de la no suspensión de las obras que ya están en marcha y en ejecución, sino por el contrario, digamos, intentando terminarlas cuanto antes para encarar otro tipo de obras que los tres intendentes de las tres localidades le solicitaron. Así que me parece que también es una buena noticia que se acerquen los funcionarios nacionales, que se vean en el terreno lo que se está haciendo y que no se están suspendiendo las obras. Así que me parece que es una buena noticia. Gracias.
Gracias, concejal. Yo quería informar sobre una sesión extraordinaria que hubo en el día de ayer del Consejo de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que estamos actualmente con el concejal Sánchez representando, una sesión que se da en el marco de una nueva denuncia de violencia policial hacia jóvenes de nuestra ciudad en el territorio de Virgen Misionera, que ha derivado en algo que nos notificaron ayer desde el Movimiento de Infancia, que es la presentación de un habeas corpus preventivo para los jóvenes de la zona por la intervención que está teniendo la policía de manera violenta y sin respeto por los derechos consagrados. Nuevamente se da lugar a algo que hemos repudiado acá y que hemos trabajado, que tiene que ver con la falta de identificación de la policía y de los móviles policiales. Y en este marco también ayer se recibió, después de muchas ausencias de parte de la provincia en este consejo, donde es importantísima su participación porque es parte central de la estructura de protección integral de niños, niños y adolescentes, el gobierno provincial. Durante el año pasado hubo solamente un día de presencia de desarrollo social y luego de conformar la CENAF en el mes de noviembre, tampoco se logró una presencia continua de la provincia en este espacio, con lo cual ayer se había convocado a la secretaria Roxana Méndez, que concurrió, que viajó para poder estar en la sesión. Se le habían planteado y adelantado varios temas para dar respuesta, principalmente uno que tiene que ver con el compromiso asumido ya cuando estaba Badié por parte de la provincia de la activación de los centros de atención y derivación, que son los espacios que deben existir para que los menores de edad no tengan que ir a las comisarías, cuestión que está prohibida por la ley. Fue una sesión compleja, con falta de respuesta de parte de la provincia a las temáticas centrales que se vienen planteando desde el Consejo y que se le habían elevado a la secretaria, también con algunos compromisos puntuales que pedimos que se puedan traer a la mesa del Consejo, como es la ejecución presupuestaria de parte de la Secretaría y sobre todo un plan y un desarrollo de cuál va a ser la política integral de trabajo de esta Secretaría recientemente creada y de la cual todavía no se nos han presentado los lineamientos claros de acción y sobre todo cuáles van a ser esos dispositivos que van a poder garantizar la protección de los derechos de los niños, de las niñas y las adolescentes en un contexto donde no solamente estamos ante hechos permanentes de violencia institucional, sino también donde se vienen planteando en las distintas instancias de este Consejo Asesor Temático la la incapacidad de las políticas alimentarias de poder garantizar el derecho a la alimentación de muchos niños, cuestiones que tienen que ver con la falta de acceso a vacantes en las escuelas, sobre todo de niños y niñas de la primera infancia. Entonces hay muchas cuestiones para avanzar que requieren decisión política, voluntad política clara y sobre todo ejecución presupuestaria, y eso es lo que se le ha de alguna manera comunicado y transmitido en el día de ayer a la secretaria de la SENAF. Muchas gracias. Y si concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias. Bueno, comentar, por un lado, el mercado, se acerca el mercado comunitario. Continuamos trabajando, no sin dificultades, pero bueno, creo que más allá de las diferencias de perspectivas, todos, el directorio trabajando conjuntamente en pos de la continuidad y queremos del crecimiento del mercado. Y comentar que la Feria Franca, este es un tema que se venía hablando hace rato y se ha concretado, que la Feria Franca ha comenzado a funcionar también dentro de lo que es el mercado comunitario, así que bueno, me parece una experiencia valiosa y para comentar. Acá en Plaza Belgrano siempre tiene mucho éxito y esperemos que también lo tenga ahí en el mercado comunitario y esto también produzca una sinergia importante. También hemos tenido, como decía, reunión del Consejo Consultivo Local de Personas con Discapacidad. No tuvo quórum el Consejo, no estuvo el Ejecutivo, venía concurriendo, en esta semana no estuvo, esperamos que esto se enmiende, más allá de lo cual el Consejo igual trabajó, internamente, informalmente, tratando distintos temas. Y mencionar también que hubo reunión del Consejo Social de Tierras, primera reunión en lo que va del año, más allá de las discusiones. Casualmente, quien les habla, tuve un intercambio bastante, creo, fuerte con la presidenta del instituto, pero quiero destacar la importancia, más allá de las diferencias e incluso de las confrontaciones, de sostener y trabajar en estos ámbitos y poder recibir a los vecinos, hablar con las organizaciones. Puntualmente y particularmente pude comentar la situación de Villa Don Bosco, en la cual también había estado, no es la primera vez que concurro a Villa Don Bosco, pero había estado nuevamente ante una serie de situaciones que se está dando con un supuesto dueño de los lotes, que creo que todos conocemos, y que viene desarrollando acciones de presión, de coacción, e inclusive de amedrentamiento a personas que viven en el barrio, puntualmente en algunos casos de mujeres que viven solas con sus hijos y con mensajes haciendo referencia al conocimiento de la composición de la familia y demás. Bueno, en general el tipo de tácticas que usan las personas que quieren generar algún tipo de temor o amenaza en estas personas. Saca fotos de las casas habitadas y las publica a la venta en Facebook. Bueno, toda una serie de situaciones, Sujolovsky se llama el supuesto titular, es un tema que viene de larga data, pero que ahora, de un tema que viene de larga data y que lo he hablado varias veces, pero que viene ahora tomando, una escala, un nivel, de presión de esta persona hacia los vecinos, preocupante. He visto, inclusive, la gente obviamente guarda algún recaudo por temor, pero hay mujeres, hay madres que me han comentado inclusive temor a dejar sola la casa o dejar sola la casa con los chicos. Bueno, ante lo cual, en principio, algo positivo es que en el marco del Consejo Social de Tierras se anunció que en el marco de la Defensoría se va a abrir una mesa de diálogo para trabajar esta temática entre los vecinos y esta persona, con presencia del Estado, porque entendemos que es un tema en el cual no se lo puede abordar como meramente una confrontación entre un particular y vecinos, porque no es un tema meramente jurídico de derecho privado, sino que creo que se trata de 60 familias, se trata de un barrio, entonces el Estado ahí de alguna manera, más allá del respeto al orden jurídico, debe debe intervenir, entiendo yo, y facilitar un entendimiento. Y también, digamos, vinieron vecinos damnificados por la cooperativa Ruca del Sur, Riberas y Altos del Este, y también se anunció en el marco del planteo de los vecinos que se va a abrir también una mesa de diálogo en el ámbito de la Defensoría, así me parece también hechos positivos que ahora hay que darle seguimiento y ver de alguna manera que estos ámbitos no se concreten. Creo que si el Estado y los distintos actores que estamos en el Estado, digamos, respaldamos, le damos peso a la temática, entonces aquellos que están realizando algún tipo de abuso respecto de su situación, abuso de poder, bueno, entiendo que van a sentarse a la mesa y la situación es otra cuando, digamos, se visualiza que los vecinos tienen respaldo del Estado. Gracias.
Gracias. Si no hay más uso de la palabra, vamos a pasar al punto 4, que es la aprobación del acta 1094 del 18. Como no hubo objeciones, el acta queda aprobada y pasamos al punto 5 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 857 del 18.
Se comunica a Cámara de Diputados, tratamiento y aprobación, proyecto CD 170/7, ART Bomberos Voluntarios. Autores, concejales Ana Marc, Ramón Chocón y Daniel Natapov, Frente para la Victoria. Colaboradores, Bomberos Voluntarios Rucacura, Bomberos Voluntarios Melipal, Bomberos Voluntarios Cerro Campanario y Bomberos Voluntarios Bariloche Cuartel Central.
Se acordó el tratamiento sobre tabla, sometemos a votación el tratamiento sobre tabla, los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de ordenanza 858 del 18.
Autorizar aceptación donación bienes muebles. Autor intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, subsecretario de Innovación Productiva, licenciado Julio Costa Paz, a cargo de jefatura de gabinete.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto 858. Los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, sin el concejal Chocóni. Proyecto de declaración 859 del 18.
Se declara de interés municipal proyecto Escuela de Artes y Oficios. Autores, Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejales Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Bariloche. Ana Marc, Ramón Chocóni, Frente para la Victoria y Daniel González Pro.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 859 del 18. Los que estén por la afirmativa, aprobado, vota por unanimidad. Proyecto de comunicación 860 del 18.
Se solicita paritaria nacional docente y recomposición del salario de trabajadores del Estado. Autores, concejales Ana Marc, Daniel Natapov y Ramón Chocóni de Frente para la Victoria.
Se somete a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 860, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 861 del 18.
Se declara interés municipal y deportivo, Campus Deportivo Taekwondo Olímpico. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Julio Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente. Juntos Somos Bariloche. Iniciativa, Maestro Sebastián Zapata. Colaboradora, Romina Molina.
Se somete a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 861 del 18. Aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 862 del 18.
Se otorga premio al mérito deportivo al Club Puerto Moreno, campeón Apertura 2018, Liga de Fútbol Bariloche. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sicharo.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 862. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de declaración 863 del 18.
Se declara de interés municipal, comunitario, educativo y cultural, jornada Día Internacional de la Epilepsia. Autores, concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro. Iniciativa, Helen Tobar. Inclusión Sur.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 863 del 18, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de comunicación 864 del 18.
Se solicita al Ministro de Producción de la Nación gestiones para reducción comisiones bancarias con débito y crédito para pequeños comerciantes. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelain. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sechar.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 864, los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de comunicación 865 del 18.
Comunica a Dirección de Vialidad Nacional necesidad de control de pesaje Ruta 23. Autor concejal Daniel González, PRO.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 865 del 18. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 866 del 18.
Comunica a la legislatura de Neuquén, pronto tratamiento, proyecto de comunicación 11.611. Autor concejal Daniel González, PRO.
Sometemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 865. Los que estén por la afirmativa, 866. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, como tenemos visitas en la sala, hemos acordado aquí, si les parece, plantear la siguiente moción, siguientes mociones. En principio, conformarnos, y de tratamiento, en principio conformarnos en Comisión de Gobierno y Legales para dar tratamiento al proyecto 791 del 18, ingreso a planta permanente personal contratado por horas cátedra, Subsecretaría de Cultura, para luego seguir en el punto 6 con el tratamiento del proyecto 832, ya que está la gente de la ARB y las autoras del libro. Luego darle tratamiento al 791, o al revés, para eso es lo mismo, que ya tendría dictamen de la Comisión de Gobierno, para luego también poder pasar al punto 8 del tratamiento sobre tablas y tratar el proyecto de comunicación 857, atento que están también los bomberos y el tema de la ART. Esas serían las mociones que hemos tratado de acordar aquí, señora presidenta, para que obviamente la gente pueda... Sí, para que la gente pueda después retirarse y seguir con sus funciones. Gracias.
Votamos las mociones en conjunto, los que estén por la afirmativa. Aprobadas las mociones. Nos vamos a conformar en Comisión de Gobierno y Legales.
Bueno, hacemos una Comisión de Gobierno ampliada, entonces, si le parece, con la presencia de todos los concejales. En el tratamiento, ¿por qué nos estamos conformando en comisión? Para que quede claro, porque en el tratamiento del día martes de la Comisión de Gobierno y Legales, el proyecto 791 tenía que tener algunas modificaciones solamente de forma, habíamos acordado eso en comisión. Por lo tanto, necesitamos hoy conformarnos para darle dictamen, para poder ser tratado en esta sesión su preferencia, su tratamiento. En este sentido, lo que hemos hecho y que lo que hemos acordado ya el día martes en Comisión de Gobierno es incluir en los antecedentes la sentencia en definitiva de fecha de 26 de noviembre de 2013 a la Cámara del Trabajo, Secretaría 1 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, en autos caraturados, Cotaro, Benedicto y otros con Municipalidad de Bariloche, ese contencioso administrativo expediente 23.727 del 12. Esto en relación al porqué, lo de la categoría y... La categoría, y déjenme un segundito, y el pago de salarios. En ese sentido, se ha incorporado un párrafo, que es el anteúltimo párrafo de los fundamentos, que queda redactado de la siguiente manera. Respecto a la base de cálculo para el pago de salario de los docentes, el mismo será realizado de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 133C del 84 en su artículo noveno. El mismo ha sido ratificado mediante la sentencia definitiva de la Cámara de Trabajo, Secretaría Primera de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, en autos caraturados, Cotaro, Benedicto y otros, con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ese contencioso administrativo, expediente número 23.727 del 12, en fecha 26 de noviembre del 2013. En este sentido, teniendo en cuenta una de las acotaciones del dictamen de la asesoría letrada, nos pareció pertinente poder incorporar esto en los fundamentos, como también así incorporarlo en los antecedentes. Como así también estamos proponiendo la modificación del artículo 5 de poner se encomienda al Departamento Ejecutivo y no como estaba antes, que era encomendar, porque es una cuestión de forma. Si les parece, señores concejales de la Comisión de Gobierno y Legales, estaríamos en condiciones de dictaminar el proyecto 791 del 18 en este sentido para la gente que está, estaríamos aprobando en Comisión de Gobierno para inmediatamente pasar luego al punto 6, que es tratamiento de sesión y pueda tratarse en la sesión del día de hoy. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, por supuesto, perdón. Traje una copia para cada bloque, disculpe. Y ya te di, ¿no? Bueno. ¿Algún concejal hace uso de la palabra? ¿No? Entonces ponemos a consideración el proyecto 191 del 18, al ser comisión de gobierno ampliada, deben votar todos, los que estén por la afirmativa. Ha sido aprobado en comisión de gobierno y legales el proyecto 791 y pasa ahora a ser tratado en sesión en el punto 6 del orden del día. Gracias.
Concejal Contreras, continúa en la palabra. Retomo la sesión, siendo las 10 y 12. ¿Me pedís la incorporación? Le doy la palabra a la concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Entonces, atenta a la Comisión de Gobierno y Legales que hemos realizado recién, solicito la incorporación del proyecto con el dictamen que obviamente se acaba de dar, del 791 del 18.
Se somete a votación la incorporación del proyecto 791 del 18 dentro del punto 6. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes, con ausencia de la concejal Painefield.
Voy a dar lectura a la reformulación. A la reformulación. Sí. ¿Por qué no leo la parte que se reformula?
Sí, sí, solo se encomienda.
Muy bien. Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba con carácter excepcional el pase a planta permanente de todos los trabajadores que hasta el presente revisten condición de contratados por hora cátedra, con ingreso hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y que se encuentran comprendidos en el listado obrante en el anexo 1, quienes cumplen tareas habituales de docencia en la Escuela de Arte La Llave y los departamentos de coros y ballet Tolquellén. Artículo 2. A los efectos de formalizar el pase a planta de los trabajadores, una vez dictado el acto administrativo pertinente, estos deberán expresar su consentimiento en el marco de un acuerdo instrumentado con el municipio, el cual deberán firmar con el acompañamiento formal de los representantes gremiales del SOYEN y el patrocinio del abogado que le proveerá el gremio. En dicho acuerdo se debe dejar constancia de la antigüedad reconocida, jornada de trabajo, cantidad de horas cátedra máximas a desarrollar, nivel salarial y la manifestación expresa del trabajador sobre la inexistencia, a la fecha de firma del instrumento, de motivos para reclamar en relación a tales extremos. Artículo 3. Para el pago del salario deberá considerarse la base de cálculo establecida por la Ordenanza 133C del 84. Artículo 4. El alta en planta permanente se registrará a partir de la promulgación de la presente ordenanza. Artículo 5. Se encomienda al Departamento Ejecutivo que, una vez finalizado el acto administrativo correspondiente, a fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente, se firmen los convenios indicados en el artículo 2. Artículo 6. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 7 de forma.
Vamos a dar lectura al dictamen de gobierno y legales. Concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Hacemos ahora lecturas del dictamen de la Comisión de Gobiernos Legales de fecha 24 de mayo. Acta, imagino que es 173 del 16, concejales presentes: Choconi, Natapov, González, Yelaín, Painefil, Ávila, Fernández, Marx, Sánchez y Contreras. Proyecto de ordenanza 791 del 18, ingreso a planta permanente, personal contratado por horas cátedra, Subsecretaría de Cultura. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal Contreras. Tiene la palabra Julia Fernández.
Gracias, señora vicepresidenta. Luego del proceso formal y administrativo que necesitábamos para dictaminar en comisión y nos conformamos, agradezco el acuerdo de los otros bloques en relación a poder permitir traer a la mesa el proyecto 791 del 18. En este sentido, es un proyecto de ordenanza que ha tenido un proceso sumamente valioso. Es importante resaltar, y se refiere al ingreso a planta permanente de personal contratado por las cátedras de la Subsecretaría de Cultura, de la Escuela de Arte La Llave, del Departamento de Coros y del Departamento del Ballet Tolquellén. Comentaba con relación al proceso que se ha llevado adelante, que en esto me gustaría resaltar la labor de toda la comisión que ha trabajado en este proceso y ha evaluado de pase a planta permanente, tanto a, digamos, los trabajadores y trabajadoras, como a la Dirección de Recursos Humanos, a Gabela Rosenberg, a Ana Gerón, a Javier Catario, a también los directivos de la Escuela La Llave, de Coro, del Ballet, que se ha tomado el compromiso que el intendente manifestó en su momento a los trabajadores y trabajadoras, que se iba a llevar adelante un proceso, y en eso todos han conformado las partes, y también el gremio obviamente fue parte de esta comisión, para poder así evaluar todos los criterios necesarios de estos docentes por hojas cátedras y trabajadores que tenían una gran función, y la verdad es que ha sido evaluado cada uno de ellos, no solo en cuestiones con relación a su antigüedad, que esto sin duda es, digamos, una reivindicación, sino también con cuanto a su tarea que desarrollan y a su labor. Han sido concursados cada uno de estos puestos de trabajo, y ellos demuestran un gran desempeño en su tarea. Eso se ve en cada uno de los casos, en la devolución de sus alumnos, en la tarea cotidiana que realizan en cada una de las áreas que ya he nombrado, relacionadas con la cultura de nuestra ciudad, el trabajo con niños, niñas, jóvenes, adultos que se viene realizando la Escuela de Llave, en el coro y en el ballet. En este sentido, agradecemos el acompañamiento, porque sin duda todos ellos han puesto todo lo necesario para llevar adelante en esta comisión la evaluación de lo que significaba este paso a planta. En este sentido, agradezco también que se ha tratado con suma, digamos, urgencia y en pronto tratamiento por los otros dos bloques, ni bien obtuvimos el dictamen de nuestra asesoría legal como corresponde en todos los proyectos. Lo tratamos en la Comisión de Gobierno y hoy realizamos todos los pasos necesarios para poder traer a la mesa. Entonces, también agradecemos que los trabajos consensuados de distintos actores puedan llevar, digamos, a muy buen puerto, y en este sentido poder pasar hoy a planta estos 10 trabajadores y trabajadoras que en otra oportunidad no habían podido ser incluidos, y así de esta manera poder tener su seguridad en relación al trabajo, que nos parece valorable, y agradecerles a todos ellos por la tarea que realizan y el compromiso del intendente municipal, que se comprometió desde diciembre del año pasado en conformar la comisión, y al trabajo que ya he enunciado de todos los que conformaban parte de esta comisión. Así que solicito el acompañamiento y en eso de los otros dos bloques para poder sancionar la ordenanza. Gracias.
Gracias, concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Aclarar en principio que el anexo 1 es el que obra en Fojas 4. y obviamente sumarme a lo que ha dicho la concejal Fernández y aportar más allá del trabajo que fue claro lo que ha dicho la concejal en cuanto a la responsabilidad con la que se trabajó para la poder incorporar a estos trabajadores en planta permanente. Para nosotros siempre es poder celebrar esta situación de darle tranquilidad a esos trabajadores que, como bien decían en la comisión, siempre estaban a fin de año pensando a ver qué iba a suceder con sus puestos laborales. Eso para nosotros es un beneplácito importantísimo, y rescatar algo que decían desde el trabajo que se ha hecho en esa comisión, junto lo ha dicho la gente de Recursos Humanos, que hasta se ha tenido en cuenta la evaluación que han tenido los alumnos para con aquellos profesores que hoy van a ingresar a la planta permanente, y para nosotros eso es fundamental porque es con quienes están todo el tiempo relacionándose y a quienes le dan su trabajo, sus horas y su vocación. Así que por eso la verdad que es un placer poder hoy estar dictaminando este tipo de proyectos. Gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal Natapov.
Gracias, señora presidenta. Sí, bueno, acuerdo con las opiniones vertidas y esencialmente con lo que ha manifestado la concejal Fernández respecto del acuerdo y la disposición. Y aparte, yo creo que estas cuestiones afortunadamente se convierten en políticas de Estado. Hubo un proceso en la gestión de la exintendente Martini de regularización muy importante de pase a planta en general, y también un proceso de pase a planta de trabajadores también del ámbito de la subsecretaría, entonces Secretaría de Cultura. Como plantea el proyecto, este pase viene a complementarlo, y me parece que en ese sentido, afortunadamente, estos procesos se van regularizando, digamos, de contratación de personal para evitar, el Estado es el que tiene que dar siempre el ejemplo, y por supuesto, y además en este caso particular, sabemos de la importantísima tarea que desarrolla la gente del Departamento de Coro, de La Llave, del Ballet Tolquellén, pero además de su invalorable labor, también es lo que corresponde para ellos y para cualquier trabajador. Así que creo que, bueno, este es un ordenamiento que se viene dando en la política del Estado, en donde del Estado municipal, en donde las cuestiones dejan de tener que ver con cuestiones discrecionales o arbitrarias, sino que tienen que ver con justamente un adecuado y justo reconocimiento de los derechos de estos trabajadores. Así que, por supuesto, vamos a acompañar. Gracias.
Vamos. Concejal González, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Obviamente nosotros también vamos a apoyar este proyecto. Me parece que el Estado salda una deuda con los trabajadores de la querida escuela La Llave y con todo el trabajo que esto implica para la comunidad. Así que obviamente que estamos de acuerdo y vamos a apoyar positivamente el proyecto. Gracias.
Concejal Choconi.
Sí, creo que podemos decir muchísimo de lo que significa La Llave, de lo que significa la cultura para la sociedad. Digo, volviendo a la perspectiva histórica, lo que significó una decisión política algún día de poner a La Llave en ese lugar estratégico de nuestra ciudad. Pero todo eso no tiene sentido sin los trabajadores adentro. Y creo que acá lo esencial es que la sociedad, pero por lo menos el Estado, pueda garantizar, primero, que todo aquel que se considera trabajador acceda a un trabajo. Y lo segundo y fundamental es que ese trabajo esté contenido por las leyes y les dé todas las garantías de estabilidad que corresponde, y que no tengan la incertidumbre, como venía pasando año a año, de si van a poder seguir continuar o no. Me parece que simplemente lo que estamos haciendo acá con el trabajo y adhiriendo a las palabras de quienes hablaron antes que yo, es un acto de justicia para un conjunto de trabajadores que además nos llenan de orgullo como la mayoría de los trabajadores municipales. Así que nada más que eso y adelanto nuestro voto positivo.
Vamos a dar entonces la votación al proyecto 791 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de los presentes. Bueno, ahora sí, retomamos el punto 6 del orden del día y vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 832 del 18.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y educativo el libro Un día más, ARB, una historia de conciencia y dignidad, que reconstruye la historia de la Asociación de Recicladores Bariloche ARB, publicado en diciembre de 2017 por la editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Artículo segundo. Se declara de interés municipal, cultural y educativo el video Un día más, dirigido por la documentalista Alan Schwer. Artículo tercero. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Gracias. Vamos a dar lectura al dictamen de comisión. Concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 15 de mayo del 2018, acta número 172 del 16, concejales presentes Claudia Contreras, Ramón Choconi, Daniel González, Julia Fernández, Daniela Tapoff y Ana Marx. Proyecto de declaración 832, se declara de interés municipal, cultural y educativo, video Un día más y libro Un día más ARB, una historia de conciencia y dignidad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Continúa en el uso de la palabra.
Sí, sí, se me permite a la autora quizás poner en la descripción sintética, se declara de interés municipal, cultural y educativo, video y libro Un día más ARB, una historia de conciencia y dignidad.
No se llaman igual.
Perdón, así que pensé que era igual, disculpe, gracias.
Gracias igual por la sugerencia, pero no. Bueno, quiero comentar un poquito el surgimiento de este proyecto. Tengo acá el libro y que también nos acaban de entregar para que quede como corresponde por la ordenanza que ha sido sancionada también por este cuerpo, una copia para la biblioteca del Consejo Deliberante. Ya la copia para la biblioteca Alfonsín la han llevado cuando fue editado el libro. Y bueno, comentar que este es un proyecto de declaración que ha surgido como iniciativa de las integrantes e integrantes del proyecto de voluntariado de la Universidad del Comahue, Separar y Reciclar con la RB, que hoy nos acompaña Carolina, estaba Laura Méndez y Mabel Painegual también, que son parte de ese equipo de trabajo, un equipo de trabajo que también tuvo el apoyo en el 2015 cuando se constituyeron a través de una declaración que impulsó en su momento el concejal Choconi cuando se conformaba el equipo de voluntariado y que hoy queremos y es un orgullo poder también declarar de interés este uno de los productos que han surgido de este proyecto de voluntariado interesante que trabaja en articulación con la RB con el objetivo de promover la visibilización de esta asociación y acompañar a través de actividades de visibilización, una de las cuales ha dado lugar a este libro que hoy tenemos y vamos a declarar de interés municipal y al video. La verdad que es un libro muy interesante que puede recopila desde la narrativa de los propios integrantes de la RB con mucho testimonio que puede dar cuenta de esta historia rica en donde la organización popular ha dado finalmente lugar a la conformación de una asociación que es modelo y que es ejemplo a nivel nacional de organización popular y de logros y de resultados. En este libro también tiene la riqueza de ir trabajando la historia de la RB en consonancia y en reflexión permanente con lo que es el contexto social, político, económico que ha atravesado nuestro país desde la década del 90 hasta la actualidad. Y cómo las políticas nacionales, provinciales y locales van impactando también en esto que en la historia de la RB, pero también en las estrategias para organizarse y para enfrentarlas. La segunda parte del libro quizás es muy importante en materia de política pública, y la verdad que es una mirada fundamental que nos traen a nosotros como concejales, pero a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de Estado en materia de manejo de los residuos. Me parece que nos deja en evidencia grandes desafíos que tenemos como ciudad para seguir profundizando en la separación, para seguir profundizando en el reciclaje, en la recolección diferencial, en trabajar sobre el mejoramiento de la planta de reciclado, y todas aquellas cuestiones que están presentes y analizadas en este libro, y que esperamos que también este declararlo de interés y este poner en valor este trabajo fundamental que se ha hecho desde este equipo de voluntariado también se pueda ir convirtiendo en compromisos y avances en materia de políticas públicas específicas vinculado al manejo de los residuos, al mejoramiento de la situación de la Asociación de Recicladores de Bariloche, que necesita también permanentemente ir mejorando sus condiciones laborales. Y en una coyuntura en la cual vemos cómo nuevamente las políticas a nivel nacional hacen que el vertedero vuelva a ser un lugar donde se vuelve a incrementar la presencia de familias, de niños, de mujeres en busca de alimentos, ¿no? Entonces, en este contexto nos parece fundamental poder darle un apoyo, un sostén a estos dos productos que se han creado desde el voluntariado universitario, apoyados por la Universidad de Comahue, con presencia fuerte de la RB, y que nos proponen el desafío de seguir pensando nuestra política pública en materia de manejo de residuos, y sobre todo la política ambiental y social que se derivan del vertedero. Así que esperamos el acompañamiento y bueno, y que pueda este equipo de voluntariado también dar continuidad y que este apoyo y esta declaración dé fuerza para que pueda circular este libro, para que pueda conocerse la historia de la IRB en distintos lugares y que podamos seguir construyendo, como decía hoy Claudia Contreras, la historia de nuestra ciudad a través de aportes tan fundamentales como es dejarla plasmada en textos y en libros. Concejal Fernández me había pedido la palabra.
Sí, para comentar que nuestro bloque, por supuesto, que va a acompañar la iniciativa, y como bien adherimos a las palabras en relación a la necesidad y a la labor de la RB en recuperar la historia, y en eso vamos a acompañar la declaración del video y del libro que ha llevado adelante con el apoyo de la Universidad del Comahue. Así que quería manifestar el apoyo de nuestro bloque. Gracias.
Concejal Natapov.
Gracias, señora presidenta, y por supuesto adhiero a todos los dichos y claramente a este reconocimiento. Yo no voy a abundar, creo que todos conocemos la labor, la importancia, la relevancia del RB, también la importancia de plasmarlo en un documento, y también brevemente mencionar también la importancia de profundizar en las políticas de respaldo al RB y respecto a las condiciones de vida de sus integrantes. Yo creo que, digamos, este trabajo es muy importante, al mismo tiempo evitar que ocurra a veces lo que ocurre con otras organizaciones de otros ámbitos, como, no sé, podría decir Crearte o podría decir otras, en donde le damos los reconocimientos, pero luego a la hora, digamos, de la subsistencia diaria y de la implementación de políticas en ese sentido, el municipio continúa teniendo una deuda con la organización, y lo digo más allá de la actual gestión, digo, es el municipio, el Estado municipal está en permanente deuda, digamos, ¿no? Que va saldándola fragmentariamente, y bueno, creo que valga el reconocimiento y también como estímulo para poder afrontar esa deuda, tanto en relación a la RB en sí como a la temática de separación de residuos, que en realidad no es un tema que es para la RB, que es un tema para todos nosotros, para toda la sociedad, ¿no? Gracias.
Gracias. Concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Más allá, obviamente, adhería a las palabras ya de los concejales preopinantes, pero rescatar dos cuestiones que me parecen importantes de este proyecto. Por un lado, el trabajo interdisciplinario que realiza la universidad, en este caso el voluntariado universitario, ¿no?, con las otras instituciones u otras organizaciones de nuestra ciudad, fundamental, y esto me parece que queda plasmado en este proyecto, y además, obviamente, el trabajo que realiza la ARB. Por eso, en este sentido, este proyecto tiene estas dos cuestiones para mí, estos dos aspectos. Y un poco lo había dicho hoy cuando hablamos de lo que tiene que ver, que lo mencionó usted también, concejal Marx, en cuanto a la importancia, ¿no?, sumamente importante que nuestros propios escritores puedan plasmar la historia de nuestra ciudad a través, obviamente, de sus protagonistas, porque eso tiene un valor fundamental. Y como siempre digo, para mí, donde está Laura Méndez, sin perjuicio de los otros trabajadores de este proyecto, me merece siempre mi mayor admiración y respeto. Así que también celebro poder estar aprobando este proyecto el día de hoy. Gracias, señora presidenta.
Bueno, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 832 del 18. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Dale. Vamos a, como se ha mencionado, vamos a adelantar el proyecto, el punto 8 del tratamiento sobre tablas, el proyecto número 857.
Voy a dar lectura al original. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación, beneplácito por el dictamen favorable del proyecto de ley CD 170/7, régimen especial de ART para los bomberos voluntarios. Se comunica a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación necesidad de tratamiento y dictamen favorable del proyecto de ley CD 170/7, régimen especial de ART para los bomberos voluntarios. Artículo segundo, se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación necesidad de aprobación del proyecto de ley CD 170/7, régimen especial de ART para los bomberos voluntarios. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Bueno, como autora de la comunicación quiero hacer algunas incorporaciones de forma. En principio, el número del proyecto está mal, es CD 170/17, así que solicito la modificación en la descripción sintética, en los antecedentes y también sí, en el cuerpo de los fundamentos. Por otro lado, en la versión impresa que le llegó a todos ustedes y a coordinación, está faltando un renglón que no nos salió impreso. En el párrafo tercero, la última oración del párrafo tercero, la voy a leer como queda, porque no la tienen desde coordinación. Esto ha dado lugar a interpretaciones que dejan afuera de las normas del derecho laboral a los bomberos voluntarios. Esa es la redacción que por un error de impresión no la tienen los concejales. Y ahora sí, quisiera comentar el proyecto, agradecer la presencia de los bomberos voluntarios, agradecer el tiempo también, una sesión con muchas presencias, agradecerles que estén acá, porque en realidad son fundamentales en este proyecto de comunicación, pero principalmente en el proyecto de ley. Este proyecto de comunicación que hoy traemos es la continuidad de un compromiso del Consejo Municipal con este proyecto de ley que está en tratamiento para que ustedes tengan su ART. El año pasado se aprobó otra comunicación de autoría de la concejal Painefil cuando el proyecto estaba en la Cámara de Senadores. Ahora habiendo ya tenido dictamen en la primera comisión de tratamiento en la Cámara de Diputados, que fue la Comisión de Cooperativas, y entendiendo que queda quizás el paso más complejo en la sanción de una ley, que es la Comisión de Presupuesto, queremos sumar nuevamente desde el Consejo Municipal nuestro acompañamiento y nuestro apoyo a este proyecto que es central y que tiene... Por supuesto, la importancia de plantear el acceso a la salud merecido y el reconocimiento como derecho de servidores públicos, de bomberos y bomberas que todos los días están al servicio nuestro y que entendemos que el Estado debe avanzar con esta legislación y este reconocimiento del derecho a la salud y la posibilidad de acceso, pero que también tiene un plus para nosotros, que es que ha sido construido aquí, en Bariloche, que ha sido impulsado por los bomberos y bomberas voluntarias de Bariloche y Dinahuapi, con una fuerte presencia de Damián en todo este proceso de construcción y de todos aquellos que lo vienen luchando y peleando desde hace años, que lo han trabajado con la senadora Magdalena Odarda, y que esta lucha continúa y que hoy estamos quizás dando un apoyo más, pero que lo que esperamos realmente es que sume a este debate en la última comisión que le toca ser tratado, que es la Comisión de Diputados de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y que podamos por fin en pocos meses más poder estar celebrando el acceso a un derecho que es una deuda, es un derecho que se ha postergado demasiado, pero que debe ser efectivizado pronto. Así que simplemente agradecerles a los bomberos por no solo por la construcción de esta ley que han llevado adelante junto a la senadora, sino por la lucha que han puesto siempre y por su tarea cotidiana, y pedir el acompañamiento del resto de los bloques en la posibilidad de sancionar esta comunicación que por un lado plantea el beneplácito hacia la comisión que ha dado su dictamen ya en diputados, la comisión presidida por el diputado Martín Doñate, que rápidamente ha podido dictaminar favorablemente, y pedirle también a aquellos diputados que integran la Comisión de Presupuesto que acompañen y elevarle a la Cámara de Diputados en general este pedido desde Bariloche para que la ley sea finalmente sancionada. Muchas gracias y le voy a dar la palabra al concejal Natapov.
Gracias, presidenta. Bueno, sumarme a sus palabras y decir que, bueno, en nuestra ciudad el reconocimiento, digamos, silencioso a veces de la labor de los bomberos está cotidianamente, porque son, digo, parte de nuestra cotidianeidad. Uno creería que es algo también muy visible en todos los niveles de gobierno y en la provincia y en la nación. Y a pesar de ello se ha demorado, como ocurre a veces inexplicablemente, ¿no?, este justo y obligado reconocimiento. Estoy seguro que cuando esto se apruebe, en el futuro alguien mirará hacia atrás y dirá cómo pudo ocurrir que el Estado permitió esta injustificable demora, ¿no? Porque creo que no hay nada para decir, no veo ningún tipo de argumento que sea razonable en este sentido, ¿no? Creo que nuevamente nos encontramos, como decía antes, en una situación en la cual, al hablar, es un lugar común, al hablar de los bomberos, todos los estamentos, los sectores, las perspectivas ideológicas, nadie deja de reconocer la labor, pero luego, a la hora del reconocimiento de los derechos, eso no se ve reflejado. Bueno, está la oportunidad de una tardía reparación, pero bienvenido sea esta ley que impulsó la senadora Darda y que cuenta, como decía, con media sanción en Cámara Alta y el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Martín Doñate, ahora en tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y bueno, creo que es importante, de parte de este municipio y todos los municipios, nos concierne a nosotros al menos, de Bariloche, e instar a los de la provincia, al resto de los municipios, que den este respaldo para que, obtengan este justo y obligatorio reconocimiento a sus derechos. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal Ávila.
Gracias, perdón. Gracias, presidenta. Brevemente, obviamente, poner en valor la importancia del rol social que cumplen los bomberos voluntarios en nuestra ciudad y en todo el país. De nuestra parte, digamos, con el concejal González, que participamos del CIMBOP, vemos cotidianamente esas necesidades, las cuestiones que tratamos de ir mejorando para cumplir el objetivo de el bombero seguro, de poder tener el equipamiento que corresponde para que puedan desarrollar su labor como lo merecen. En ese sentido, una herramienta que es bastante pionera a nivel nacional, digamos, hay pocas experiencias similares donde realmente la comunidad se organice y de alguna forma acompañe esa labor que se realiza con los fondos que son necesarios y que, obviamente, en el marco, digamos, también en el contexto de un próximo aniversario también del Día Nacional del Bombero Voluntario, sería un gran gesto de grandeza y de reparación histórica que las autoridades nacionales en el Congreso, digamos, de la Nación, de una vez por todas terminen con este laberinto en el cual no han tomado las decisiones, digamos, necesarias para poder garantizar justamente una cobertura y un resguardo en cuestiones que son básicas pero muy elementales para que aquellas personas que dan todo, que dan su vida inclusive para el cuidado del resto de la comunidad, puedan tener ese reconocimiento, digamos, a nivel, digamos, de la ley y a nivel de las cuestiones que son necesarias. Entonces me parece que se tiene que terminar la hipocresía, se tiene que terminar el uso político de los bomberos en cada gobierno que promete, que no promete, que paran en las comisiones, digamos, desde años, hace años que están lamentablemente aguantando el manoseo de no ver reflejado, digamos, sus derechos en una ley que es tal vez una de las más trascendentales que puede un gobierno aprobar o impulsar, o el Estado más que el gobierno. Entonces, tenemos una situación real que es el esquema en el cual el bombero voluntario realiza su tarea, que es justamente esa, la tarea voluntaria, el esquema que por lo menos en nuestro país es el que impera. ¿Qué más hay que esperar para que el Estado, digamos, en su conjunto reconozca esa voluntad del trabajo, esa vocación, esa entrega hacia la comunidad, poca vez vista comparada con otras profesiones o con otros tipos de ámbitos, digamos, de la ciudadanía? Entonces, me parece que acá el mensaje político fuerte y concreto tiene que ser, como en esta oportunidad o en las anteriores que también lo hemos manifestado, realmente terminar con las demoras, terminar con las mentiras, con el uso político, con el uso, digamos, el manoseo hacia quienes realmente necesitan una respuesta urgente, y que se pongan los recursos que se tienen que poner y que se terminen las luchas de poder en esferas que a veces son ajenas a la realidad cotidiana y de personas que muchas veces lejos están de dar la vida en un incendio o de ir a cuidar a una persona, pero sí se dedican a hacer política o a pelearse en uno no sabe qué y no dar respuestas en este sentido. Entonces, me parece que me pone feliz también volver a votar esto nuevamente en este consejo, en este periodo que nos toca estar acá en esta sesión, y espero realmente que, ojalá, en el contexto de un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario, tengan la respuesta que se merece. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal Choconi.
Gracias, Presidenta. Mis palabras van a ser parecidas a lo que dije hace un ratito. Estamos hablando de trabajadores, de trabajadores de nuestra sociedad, pero trabajadores con un componente particular. Son trabajadores que lo hacen de manera solidaria. Son trabajadores que dan su tiempo, sus conocimientos, no solamente cuando salen, lo hacen permanentemente en sus guardias, en su entrenamiento, en su vocación de ser cada vez mejores para brindar un servicio solidario a todos los ciudadanos y a todos sus vecinos y vecinas. Me parece que acá hay un núcleo, pero y además dice, acá voy a leer algo que dicen los fundamentos: si el Estado se ve auxiliado, complementado y en muchos casos reemplazado gratuitamente por esas personas, resulta de toda equidad que atienda, por lo menos, los infortunios que pueda sufrir por el hecho o en ocasión del ejercicio de tan abnegadas funciones. Esto lo dice la ley del año 1971, o sea, hace 46 años ya decía esto. Entonces, que podamos lograr el avance hacia una ley plena, bueno, por supuesto va a ser un acto de justicia para trabajadores que se saben integrantes de una sociedad y que ponen, como decía antes, todo su conocimiento y a veces arriesgan su vida. Lamentablemente, como sociedad, tenemos a veces una forma de funcionar que nos activamos ante tragedias o ante situaciones que no deseamos, ¿sí? Tenemos muchos militantes en esta lucha, creo que Damián Lucero es una bandera, digo, conozco su vocación, hemos compartido guardias y salidas juntos en ambulancia durante mucho tiempo, y también se dijeron nombres, Magdalena Odarda, Martín Doñate, en esta mesa Cristina Painefil también ha llevado adelante este tema. Me parece que ojalá en poco tiempo haya muchísimos nombres más que se sumen a esta lista de apoyar, que los hay, seguramente los desconozco, pero hay muchísima gente y ojalá esto salgan los nombres de medio y sea una ley, nada más que una ley que va a hacer justicia con los bomberos voluntarios de todo nuestro país. Gracias, Presidenta.
Vamos entonces a someter a votación el proyecto de comunicación. Perdóname, Daniel González tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, obviamente yo también adherir a lo que se dijo en la mesa, y creo que también esta es una deuda que el Estado, así como fue la anterior ordenanza que aprobamos de la incorporación de los empleados de la llave, esta también es una deuda que el Estado tiene con nuestros bomberos, con ese trabajo desinteresado que tienen, con el cuidado que le generan a la sociedad. Lo menos que puede hacer el Estado es aprobar una ley que los cuide, que los siga protegiendo, o que a partir de allí los empiece a proteger, porque obviamente han pasado muchos sucesos desafortunados. Así que obviamente nosotros también vamos a apoyar el proyecto. Una acotación, no sé si en coordinación lo vieron, en los fundamentos tiene una serie de errores ortográficos como para poder corregirlo. No sé si había un reformulado, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Presidenta.
Gracias. Ahora sí, si nadie más hace uso de la palabra, sometemos a votación el proyecto de comunicación 857 del 17 con las modificaciones incorporadas. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Concejal Choconi tiene la palabra.
Moción un cuarto intermedio para lo que quieran.
Sí, me habían pedido la palabra por ahí aprovechando el cuarto intermedio. Querían hablar desde el proyecto de la RB. Damos el cuarto intermedio. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
Sí, yo quería, hola. Sí, yo quería agradecer sobre todo de que hayan declarado este libro tan importante que nosotros sacamos en grupo en general. Yo represento a los 58 de la RB y nada, agradecer y que esto sea de que se pueda sí sacar ya una ordenanza para el objetivo de que nosotros como recicladores necesitamos tener una ordenanza para que esto se pueda concretar. ¿Por qué le digo yo en concreto? Porque hoy por hoy Bariloche es una ciudad turística y lo importante que nosotros tenemos que reflejar acá es que tener nuestra ciudad impecable, sobre todo. Y como recicladores nosotros tenemos que cumplir ese eslabón más grande e importante de separar la basura. Ese es un ejemplo que le vamos solamente a transmitir nosotros como ciudadanos de Bariloche y como recicladores, y darle un buen ejemplo al turista cuando venga acá. Solamente agradecer sobre todo esto y que esto tomemos conciencia todos, por favor. Gracias.
Muy bien. Bueno. Bueno, retomando las palabras de mi compañera Mabel, queremos agradecer este reconocimiento que pensamos que es principalmente un reconocimiento a la RB, a su lucha, a su trayectoria, a sus logros y a todas las demandas que todavía están sin responder. Y en ese sentido pensamos que la mejor forma que este cuerpo deliberativo tiene de demostrar su interés realmente en esta problemática es formulando un cuerpo normativo que sustente una política pública sostenida y con presupuesto en el largo plazo para atender la problemática de la gestión de los residuos sólidos urbanos, y en ese sentido una necesidad urgente Bariloche, una demanda histórica a la RB, es una ordenanza sobre separación y recolección diferenciada de residuos sólidos. Muchas gracias.